Durante 2 meses, en el año 2009, la Fundación Oceana, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, hizo una campaña de observación de los fondos submarinos canarios. Oceana ha publicado un informe recientemente sobre los resultados de esta campaña. Esta exploración forma parte de un proyecto que tiene como finalidad estudiar los fondos marinos de toda España. Para hablar de esta expedición, nos hemos puesto en contacto con una de las personas que ha formado parte de la tripulación que ha hecho posible el trabajo, este trabajo. Nos referimos a Ana de la Torriente, científica marina de Oceana. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿nos podría explicar para empezar qué es Oceana?
Bueno, pues Oceana es una organización mundial que trabaja para la conservación de los océanos. Tenemos diferentes campañas que se enfocan, bueno, pues en la protección de los tiburones, en la denuncia de pesca ilegal, en la conservación de hábitats y de especies, en la creación de áreas marinas protegidas. También tenemos gente que está enfocada en temas relacionados con el cambio climático. En fin, intentamos abordar todas las problemáticas que existen relacionadas con el medio marino y, bueno, poniendo énfasis en todos aquellos problemas que afectan a la supervivencia de las especies y de los hábitats.
Es una organización a nivel mundial, ¿no? Ocupa todo el ámbito del planeta.
Sí, tenemos oficinas en Estados Unidos, en Belice, en Chile también, que trabajan en aguas de Sudamérica. Y en el marco europeo tenemos, bueno, la oficina aquí en Madrid y también tenemos oficina en Bruselas y en Copenhague. Y trabajamos en todas las aguas europeas, en el mar Báltico y en el mar Mediterráneo y Atlántico.
Llama la atención los medios con los que cuentan ustedes, sobre todo de esta campaña, ¿no? Y me ha sorprendido gratamente observar, ver que cuentan con unos instrumentos científicos bastante avanzados.
Sí, bueno, yo creo que es un poco lo que nos diferencia del trabajo de otros grupos, y es que intentamos estar lo máximo posible en el agua para poder directamente denunciar tanto los problemas que existen relacionados con pesca como con los hábitats marinos. Y sí, intentamos también, creemos que las decisiones que se tomen relacionadas con la conservación marina tienen que tener una base científica importante, y si bien hay muchas instituciones científicas que ya se dedican al estudio de los ecosistemas y de las especies marinas, creemos que, bueno, con el robot y con los buceadores documentando con fotografía también, haciendo este trabajo que hacemos en terreno, pues es una forma complementaria al trabajo que hacen muchos científicos.
Sí, bueno, además de ese catamarán que utilizan ustedes para hacer las travesías, de las distintas campañas oceanográficas que hacen, ¿qué otros instrumentos podría destacar, además de ese robot que acaba de mencionar?
Bueno, pues durante las expediciones que hacemos para relacionadas con hábitats y especies, como la que se hizo en Canarias, pues eso, trabajamos con buceadores hasta los 40 metros de profundidad. Son buceadores especialistas, profesionales, que van equipados con cámaras, tanto de fotos como de vídeo, y luego, como te decía, el robot, ¿no? Con el robot podemos llegar hasta documentar hasta los 700 metros de profundidad. Pero además vamos con dragas, una draga bambín que nos permite recoger muestras de sedimento y poder ver la granulometría y las diferentes especies que viven en ese sustrato. También llevamos en algunas campañas un CTD, que es un instrumento que nos permite medir varios parámetros del agua. Eso principalmente en las campañas relacionadas con hábitats y especies. Luego, en las campañas que se han hecho en el pasado, algunas campañas relacionadas con túnidos, con atunes, y para ellos hemos llevado algunas redes que nos permiten también tomar muestras de agua y ver si existen larvas de estos peces. O, pues no sé, en el caso de la pesca ilegal, bueno, la gran parte se basa en la documentación también fotográfica, cuando encontramos algunos barcos pues que están pescando fuera de época o fuera del área permitida, ¿no?
Y bueno, centrándonos en esta campaña que hicieron en todo el archipiélago canario, ¿en qué zonas hicieron esas observaciones o cuántos puntos de muestreo utilizaron?
Estuvimos 2 meses, como bien has dicho, y por lo tanto se muestrearon todas las, alrededor de todas las islas. Intentamos hacerlo en todas las costas, y además también se hicieron muestreos en varias montañas submarinas que no son tan costeras, están algo más alejadas, como son por ejemplo las montañas del norte de las Islas Canarias, Concepción o Dacia, o también las montañas que están al sur, en las montañas que se conocen con el nombre de montañas del Sáhara. Estuvimos en la montaña Eco específicamente. Uh-huh. E incluso en algunas montañas en el interior, entre las islas, como son el Banco de Amaná y Banquete, ¿no? En total se hicieron 49 inmersiones con el robot submarino y 32 inmersiones con buceadores.
¿Comprendidas entre qué profundidades?
Pues, como te decía, con los buceadores, nada, documentamos zonas poco profundas y muy costeras, hasta los 40 metros. Y luego con el robot hemos llegado a 700 metros. La verdad es que la utilización de estos dos métodos, que se complementan por la profundidad a la cual trabajamos con cada uno de ellos, nos permite tener una idea pues de los hábitats y de las especies que viven en las diferentes profundidades. Nos permite obtener un perfil de eso, de los hábitats más que predominan en función de la profundidad, sobre todo en Canarias, que es un archipiélago donde enseguida, por las características que tiene, por ser volcánico, por cómo emergen del fondo, enseguida, en cuanto te separas un poco de costa, el fondo marino adquiere profundidades muy elevada.
Uno de los principales objetivos de la exploración era el de conocer los lugares poco conocidos, esos lugares poco conocidos del archipiélago canario, de esa otra parte de Canarias que ocupa más del 98% de su totalidad y que se encuentra bajo el mar. ¿Cómo son esos fondos submarinos tan inmensos como desconocidos?
Pues sí, justamente ese era uno de los objetivos, documentar aquellos fondos, porque normalmente las zonas costeras se conocen más, ¿no? Porque, bueno, hay los buceadores siempre están documentando y mostrándonos cerca de costa lo que hay. Pero las zonas alejadas de costa, las zonas profundas, son difíciles. Y generalmente lo que existe o sea, el conocimiento que existe es a base de muestras, es decir, de recoger animales que están en el fondo marino y sacarlas a superficie. Por lo tanto, no se puede ver los animales, no se puede ver las especies que existen en su medio, en su hábitat, ¿no? Entonces esta era nuestra función, un poco poder mostrar que, bueno, que aunque no se ve, porque normalmente uno de los problemas del medio marino es ese, que como no lo vemos, no es como en el medio terrestre, pues cuesta un poco más hacerse a la idea de cuál es su situación y por lo tanto implementar medidas de conservación para aquellas zonas que sea imprescindible, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hicimos, y la verdad es que encontramos cosas muy distintas a las que suele haber en superficie, porque van desapareciendo los campos o las zonas de algas, y nos pudimos encontrar otras zonas diferentes donde hay, pues, desde campos de esponjas, campos de hidrocorales, numerosas especies amenazadas, y sobre todo encontramos numerosas especies que hasta ahora o bien no habían sido definidas para aguas canarias nunca, o bien no creemos incluso que se trata de especies nuevas para la ciencia que no han sido identificadas en ningún otro sitio.
De eso quería hablar a continuación. Otro de los objetivos de esta expedición científica, uh-huh, era el de identificar áreas que son necesarias proteger actualmente, ¿no? Con respecto a las zonas protegidas existentes, ¿en qué proporción aumenta este espacio la propuesta que hacen ustedes de
incrementar la superficie de zonas que deben ser mejor conservadas?
Uh-huh. Bueno, pues en realidad es que lo que existe actualmente protegido en las Islas Canarias es muy poquito. Estamos hablando de un 0,15% de las aguas que rodean el archipiélago canario, ¿no? Eso es una cifra mínima. Y que además, bueno, son varias reservas marinas. Es cierto que también hay una red conocida como Red Natura 2000 que está actualmente siendo implementada. se han identificado aquellas áreas que van a ser protegidas y actualmente se están desarrollando los planes de gestión. Pero actualmente contamos, como te decía, solo con un 0,15%. Nosotros lo que planteamos es que este área debería multiplicarse por 100. Es decir, deberíamos ser capaces de proteger como mínimo el 15% de la superficie marina canaria. Y esto, bueno, no es nada más que en el fondo, o sea, es algo que necesitan las especies y los hábitats que viven ahí. Está claro que estamos actuando tanto por la sobrepesca, por las prospecciones, por la contaminación. Estamos actuando de manera que generamos grandes impactos en el medio marino y es necesario revertir esta situación. Pero además es que esto es obligatorio para cumplir con los acuerdos y con la normativa internacional. Es algo que en lo cual España y en concreto Canarias está muy lejos de cumplir y bueno, hay que cumplir las leyes, ¿no?
Bueno, ¿y qué criterios se utilizaron para seleccionar estas zonas, esta red de espacios protegidos que se deben proteger en el futuro?
Pues para definir las áreas nos basamos, bueno, pues en las especies y en los hábitats que encontramos, que existe, bueno, científicamente el conocimiento de que son importantes, pues bien porque son frágiles, porque son endémicas y solamente existen en aguas canarias, o bien porque no se conoce mucho de ellas, o también fundamentalmente nos basamos mucho en la identificación de hábitats, que hay que tener siempre en cuenta que los hábitats son importantes por las especies que los forman, pero también porque suelen servir como refugio para muchas otras especies o como zonas de reproducción. Por lo tanto, la importancia de estos hábitats no es una importancia solo en sí mismos por lo que dicho están formados, sino por lo que suponen para otras especies.
¿Y qué suponen? ¿Cuál es la importancia de estas reservas para el conjunto, para el conjunto global del ecosistema marino?
Bueno, pues te refieres a las áreas marinas, a lo que sí planteamos como áreas marinas protegidas.
Sí.
Bueno, pues las áreas marinas, eso ya está demostrado en diversos estudios científicos, además a lo largo del mundo, que las áreas marinas tienen una importancia tanto para conservación de biodiversidad de las diferentes especies como para los recursos pesqueros. Antiguamente, cuando se planteaba en alguna zona crear un área marina protegida, los pescadores generalmente, bueno, se oponían, porque todos sabemos, ¿no?, que cuando nos proponen algo nuevo, pues muchas veces pues hay cierto temor a que no funcione. Uh-huh. Sin embargo, son actualmente los propios pescadores los que están solicitando al gobierno que se creen estas áreas marinas protegidas, porque ellos mismos están viendo que las especies comerciales aumentan en el interior de las áreas marinas protegidas, tanto en tamaño como en número, y por lo tanto incluso se puede ver en muchas áreas marinas protegidas que los pescadores actualmente van a pescar justamente a los límites, porque estas áreas marinas protegidas sirven para inyectar en los alrededores mayores recursos pesqueros, ¿no? O sea que con estas áreas se beneficia tanto lo que es la biodiversidad como las actividades humanas relacionadas con las pesquerías.
¿Y han podido constatar en sus observaciones los daños ecológicos, bueno, que ya se conocen, ¿no?, y están producidos, por ejemplo, por la sobrepesca, la contaminación, la construcción en las costas o la expansión del erizo o diadema antillano?
Sí, el tema del erizo de Lima o erizo de diadema es conocido en Canarias por formar esos blanquizales, ¿no? Y bueno, ya ha habido varios estudios que demuestran que estos blanquizales, que no es más que la desaparición de las algas en las zonas donde ellos crecen y se van reproduciendo, está relacionado directamente con lo que es la sobrepesca, con la eliminación de numerosos peces que se alimentan de estos erizos, ¿no? Por lo tanto, está claro que a medida que van aumentando los blanquizales, vamos teniendo una idea de la gran degradación que se están produciendo en los fondos canarios. Y como decías, además, también, bueno, la contaminación y la pesca, lo que hemos podido, la verdad es que si comparamos, y eso es una suerte y es algo que hay que tener muy en cuenta en Canarias, si comparamos los fondos canarios con fondos de otras zonas, como podría ser el Mediterráneo o el Cantábrico, la gran ventaja que tienen es que no existe una pesca de arrastre, que vaya arrastrando esas redes enormes sobre el fondo y por lo tanto destrozando no solo las capturas que realizan de peces, sino también destrozando gorgonias, corales, esponjas y todo lo que hay sobre el fondo. Y eso es una gran ventaja, el hecho de que en Canarias no exista esta pesca de arrastre. Pero sí que, sin embargo, hemos encontrado y hemos podido documentar muchas redes y muchos restos de cabos y de anzuelos y de artes, de nazas, de artes de pesca que sí se utilizan en Canarias.
La nasa es un problema aquí también.
Claro, sí, en Canarias, ahí es donde hemos podido documentar todo esto que te digo y las nasas también. Entonces, y sobre todo nasas abandonadas. Y bueno, todos estos restos de aparejos lo que generan es que, bueno, pues que muchas especies se ven atrapadas y al final se ven, bueno, acaban muriendo, ¿no?, en los artes de pesca enganchados.
En el informe que acaban de publicar, digo, que se puede consultar por internet acudiendo a la página web de Oceana, hace mención a hábitats y especies expuestas a la desaparición o la extinción. ¿Cuáles son las que corren más peligros? ¿Qué hábitats y qué especies son los más expuestos a este peligro?
Bueno, pues yo creo que las especies que corren más peligro son aquellas especies... Bueno, primero, una cosa que a mí me gusta siempre resaltar mucho son aquellas especies de las cuales no se tiene información. El gran problema que tenemos es que, como te decíamos, nosotros actualmente hemos podido documentar especies nuevas que no existían para Canarias. Y por lo tanto, el peligro que hay es que no se están tomando las medidas adecuadas para muchas especies porque no se conocen. Y entonces, si tardamos, muchas veces cuando se llegan a tomar las medidas ya es demasiado tarde para poder proteger las especies y hacer algo antes de que desaparezcan, ¿no? Pero luego, bueno, generalmente hay especies, por ejemplo, como antes comentábamos, los tiburones son especies que son frágiles porque a la hora, bueno, me refiero frente a los impactos que están generando las actividades humanas, porque son especies que se reproducen tardíamente, porque tienen poca descendencia, porque son muy longevas y por lo tanto su recuperación es muy lenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas especies. Y luego también hay muchas especies que yo creo que tienen gran riesgo, que son aquellas especies costeras, que están expuestas a las actividades humanas como es pues la construcción o en el caso, por ejemplo, de las infraestructuras como los puertos. El caso, bueno, en Canarias es muy conocido el caso de las fanerógamas, de las plantas marinas, de lo que conocen allí como los cebadales, que es en específico la cimodocéano doso. Justamente por la construcción de puertos está habiendo problemas, ¿no?, que se quieren, bueno, pues tomar estas praderas de unos lugares idóneos donde han estado creciendo para trasplantarlos a otros lugares, cuando todavía no se ha demostrado siquiera que sea posible tener este trasplante con mucho éxito, ¿no? Entonces estas especies costeras son las que se enfrentan a las actuaciones humanas y bueno, creo que creemos que corren grave riesgo de desaparecer en el medio plazo, ¿no?
Muy bien. Bueno, en el informe también hablan de la necesidad de hacer más estudios como los que han hecho ustedes, sobre todo en las zonas de mayor profundidad, que sigue siendo un mundo desconocido esta parte del océano, ¿no?
Sí, sí, creemos que la investigación es algo fundamental, que para poder conocer y para poder crear medidas específicas de gestión y de conservación es necesario conocer. Y como hemos visto, bueno, nosotros hemos hecho un trabajo de 2 meses que, bueno, que ya hay muchos científicos canarios que llevan años estudiando los fondos marinos. Esto es nada más que, bueno, es un estudio complementario el que ellos llevan haciendo. Quizás, bueno, la gran novedad es que estamos utilizando herramientas como el robot que son distintas a las que se están utilizando generalmente en Canarias. Pero bueno, no es más que un estudio complementario. Pero si justamente ahora, en el 2009, nosotros hemos podido documentar nuevas especies y hemos podido ampliar el conocimiento sobre la distribución de muchas otras especies, pues está claro que hay falta de conocimiento y que es necesario que que se sigan desarrollando diversos estudios científicos para poder conocer más y sobre todo para tener una base en la que los gobiernos se puedan basar a la hora de crear herramientas de gestión.
Sí, bueno, además aportan soluciones o posibles soluciones a esos problemas medioambientales que están afectando a los fondos canarios, ¿no?
Claro, claro, sí, creemos que esa es una de las grandes problemas, ¿no? Que actualmente no existen medidas concretas y que, bueno, pues las medidas que nosotros, en el informe nosotros medimos, proponemos, 42 medidas específicas, ¿no? Y bueno, todas ellas van enfocadas a combatir el cambio climático, a mejorar lo que es la situación de los recursos pesqueros y también a la conservación de los hábitats y de las especies, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, no solo es proteger y especies como los cebadales o como los tiburones y las rayas que hemos estado hablando hasta ahora, sino que también hay que reducir la presión pesquera y mejorar los sistemas de control que realmente, bueno, pues si no hay esos sistemas de control, puedes tener muchas medidas específicas, pero si no controlas si se están respetando, es difícil poder asegurar que esas medidas están siendo efectivas.
Muy bien. Nos quedamos con esa conclusión final y agradecerle este tiempo que nos ha dedicado a explicar estos dos meses de investigación que la Fundación Océana, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, estuvieron realizando en los fondos submarinos del archipiélago canario. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.